Seguimos en tertulia, seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, José Claudio Williman, que hoy anda por teléfono a distancia, y Carlos May. Pero ahora incorporamos otro invitado a esta mesa para conversar a propósito de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que hemos estado recorriendo en estos días. El invitado es el doctor Rafael Raal. Buen día, Rafael.
Buen día.
Rafael es doctor en medicina y doctor en bioquímica. Es profesor y director del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Es investigador de las áreas Biología y Química del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, e investigador internacional porque pertenece al Howard Hughes Medical Institute de Estados Unidos. Actualmente trabaja en la bioquímica del óxido nítrico y radicales libres del oxígeno y su influencia en la patología humana. Deliberadamente mencioné de esta forma el tema en el que trabaja Rafael, porque estoy seguro que a los oyentes y a ustedes mismos lo más probable es que les haya resultado algo absolutamente incomprensible, chino, ¿no? Pero es entonces un buen punto de partida para pedirle a Rafael que nos explique cuál es su tarea, que después nos va a introducir justamente a lo que es la actividad en ciencia y tecnología en Uruguay. ¿Qué es esto de los radicales libres, Rafael?
Bien.
No estamos hablando de política.
No estamos hablando de política. Esto nos ha llevado siempre la aclaración a hacerla. Este tema se ubica en el área de conocimiento que denominamos investigación biomédica. Y dentro de la investigación biomédica, las bases moleculares de la patología, es decir, cuáles son los procesos químicos y moleculares que determinan alteraciones de la función biológica que van desde lo normal a lo patológico e inclusive involucran el propio proceso de envejecimiento, que si bien no es un evento patológico, es un evento normal del transcurso evolutivo de la vida, que conlleva una serie de alteraciones químicas que luego se traducen como alteraciones funcionales y eventualmente enfermedades. Dentro de estas áreas de bases moleculares de la patología, donde nos desempeñamos los bioquímicos, los biólogos moleculares, los biólogos celulares, el trabajo de investigación que se desarrolla en el laboratorio nuestro de la Facultad de Medicina y que involucra un grupo numeroso de investigadores jóvenes del área química, biomédica, médicos, bioquímicos, es un grupo multidisciplinario, tiene que ver con la formación biológica de una especie que se llama óxido nítrico, que tiene que ver con fenómenos relacionados a la vasodilatación, el control de la función de los vasos sanguíneos, la neurotransmisión, el control de la respuesta inmunológica y otra serie de sustancias relacionadas que son los radicales libres del oxígeno, que son productos de nuestra vida aeróbica. Respirar, consumir oxígeno, tiene un precio. Y ese precio es generar todo el tiempo una pequeña cantidad de especies que denominamos radicales libres del oxígeno que tienen un cierto potencial tóxico y oxidativo.
Entonces, depende de la proporción en
depende
que
de la
tengamos.
Si todo el tiempo producimos radicales libres en pequeñas cantidades, una buena parte de estos radicales libres del oxígeno que formamos se neutralizan con mecanismos antioxidantes que nuestro organismo tiene, pero siempre hay una pequeña cantidad de daño que se va acumulando a través del tiempo. Eso tiene en parte que ver con el proceso de envejecimiento. Y por otra parte, si esta formación de radicales del oxígeno se incrementa en demasía, se transforman en elementos que facilitan la aparición de enfermedades que incluyen desde la aterosclerosis, la enfermedad de Parkinson, la artrosis, es decir, una serie de enfermedades que tienen que ver con lo degenerativo, pasar desde lo normal a lo patológico.
Y entonces, para terminar esta presentación muy rápida, investigaciones como las que ustedes desarrollan, ¿qué utilidad pueden tener?
Bueno, nosotros las utilidades podemos dar desde el punto de vista de la generación de conocimiento original que aporta el conocimiento biomédico a nivel mundial. Digamos, el equipo ha hecho aportes y hace todo el tiempo aportes que ingresan al conocimiento médico que se va acumulando. Y a través de esto nos da la posibilidad como herramienta de formar recursos humanos de alta calidad, tanto a nivel de la medicina, como de la química, como de la bioquímica. Entonces acá hay un doble juego, es generar por un lado conocimiento original y por otro lado catalizar y facilitar la formación de una masa crítica de investigadores y profesionales altamente especializados, con mucha capacidad crítica, con mucha capacidad de entender la literatura internacional y de actuar sobre ya sea sus pacientes, los médicos, o sobre procesos químicos, en el caso de los químicos que trabajan con nosotros.
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades es posible, a partir del trabajo como lo de ustedes, prevenir o eventualmente curar?
Bueno, las enfermedades vasculares, sin duda, son un gran centro. La hipertensión, la aterosclerosis, y en ese sentido, drogas que están actualmente utilizándose y muchas de las cuales están en ensayos clínicos para ser utilizadas posiblemente en el futuro, parten de los conocimientos básicos que le dan la fundamentación para el desarrollo. En el área de enfermedades neurodegenerativas, y acá quiero hablar sobre todo de dos o tres, la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia, para la cual no tenemos tratamiento hoy. Si no tenemos, como no tenemos, el planeta Tierra no tiene un buen tratamiento. La enfermedad de Parkinson, que a partir de la aparición de la L-DOPA ha mejorado mucho desde el punto de vista sintomático, pero tampoco previene la continua neurodegeneración y la enfermedad sigue su proceso de agravación con el tiempo. Y otras enfermedades menos frecuentes, pero muy graves, como enfermedades neurodegenerativas de las motoneuronas. Para todas estas enfermedades, la medicina moderna y la investigación médica todavía no tiene grandes herramientas. Entonces, muchos grupos de investigación y el nuestro también estamos aportando bases moleculares y también esto está transitando por ensayos clínicos de nuevas drogas a punto de partir de los resultados, no solo de nosotros, sino de una red de laboratorios que convergemos en conceptos moleculares que permiten lo que se llama el desarrollo racional de drogas.
Estimados contertulios, ¿qué les dice a ustedes un ejemplo de investigación en ciencia básica aquí en Uruguay como este que estamos hablando?
A mí me dice una cosa bastante espantosa, porque si cada uno de nosotros somos un fierro que se oxida, cuando uno lee las noticias que salen en los diarios, que nunca tienen que ver con la investigación, pero cuánto tienen que ver con la investigación. Yo había apuntado acá, año 2004, la dotación de dinero destinado a la investigación por parte del Estado bajó el 78% por resolución del ministro de Economía. Eso fue un poco cerca de la crisis del 2002. Pero ahora leo que en el 2006 la dotación para investigación científica bajó el 70% de lo que está establecido y previsto en las leyes de presupuesto. El gasto que está previsto para eso, el Ejecutivo resuelve que no lo va a invertir en eso. Y a mí me parece una cosa de una gravedad que cuando uno tiene un micrófono que llega a mucha gente lo tiene que utilizar para eso. Si Uruguay tiene que saber qué es lo que quiere, si quiere apartarse del mundo o quiere seguir con este tipo de actividad. Hay en el Uruguay 1.400 investigadores. Son en proporción muy pocos, pero con estas medidas son cada vez menos. Así que acá está pasando algo muy grave y yo lo quiero marcar.
Rafael debe tener sus comentarios para hacer, pero en dos palabras por lo menos.
El sistema está muy débil, está muy debilitado. Yo creo que el sistema tuvo un crecimiento. Ha habido un gran programa en el Uruguay, quizás nosotros entendemos que ha sido de los mejores programas de la historia del país, que es el PDCIBA, que es el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que en 20 años, yo fui uno creo de los primeros estudiantes de PDCIBA. Mi doctorado en bioquímica es doctorado en PDCIBA, hasta donde yo sé, fue el primer estudiante de bioquímica en aquel momento, cuando yo estaba terminando mi carrera de medicina, y en 20 años creó una masa crítica de científicos en las áreas de biología, informática, química, matemática y física. Una masa crítica muy importante y de altísimo nivel.
Sí, pero fue un programa que también sufrió el suministro de recursos que correspondía poner al Estado.
Ese programa
muy regular.
Se desarrolló casi a pesar de...
Sí.
A pesar de...
Y además pudo desarrollarse porque los científicos uruguayos aceptan ganar cifras que no son las que pueden ganar en otras partes del mundo, porque lo que ese programa permitía suministrar como complemento de retribuciones a quienes eran los, entre comillas, beneficiarios, en otros países del mundo sería considerado una especie de limosna, no sé.
Sí, inclusive en Brasil y Argentina, no hay que ir tan, y Chile, no hay que ir tan lejos.
¿Mauricio?
A mí me resulta impactante, aunque no, la parte que entiendo, ¿no? Estaba esperando que dijeras que el medicamento había, y te iba a decir, dame dos. pero quería decir que esta línea de trabajo considerando incluso lo que el pibe dice sobre el descenso de la cifra destinada a la investigación.
El pibe es malo, recordemos.
Primero, en el libro de Bafarreira, Moral para Intelectuales, una de las cosas que recomienda es que no esperar que lleguen las investigaciones de afuera, sino que la actitud que tiene que tener el científico en el Uruguay es la de la búsqueda de la creación. Es decir, que tenemos una larga tradición con respecto a eso. Pero además, hay una serie de hechos en esta semana. Primero, la proyección que adquirió en muy poco tiempo la Facultad de Ciencias. Lo que ha significado la creación de Orlato. Lo que ha significado el haber traído el Instituto Pasteur al Uruguay. Y en esta semana, en el marco de estas cosas formidables, se inaugura en el Orlato una exposición sobre Albert Einstein, del que quiero leer un párrafito que dice este hombre que estuvo acá, que estuvo con Bafarreira. Albert Einstein estuvo en el Uruguay y de acá llevó todos los fundamentos para después desarrollar la teoría de la relatividad.
Esto es uruguaya, ¿no? Evidentemente uruguaya, pero que nadie lo reconoce.
Y es muy interesante esta frase que recogen de Einstein. Dice: una cosa que he aprendido en mi larga vida, que toda nuestra ciencia comparada con la realidad es primitiva e infantil, pero no obstante es lo más precioso que poseemos.
¡Qué silencio! Hasta Carmen se quedó en silencio, pese a que hace rato está pidiendo la palabra.
Siempre guardo silencio.
Si yo no te doy la palabra, tú no hablas.
No, soy una persona muy orgánica.
Bueno, ahora tomo nota entonces. Carmen, adelante.
Primera cosa, tuve el placer, el enorme placer, como integrante de la ANEP, de ser electa para integrar un tribunal, de una experiencia muy muy linda para mi gusto, muy importante, que realizó la vicepresidencia de la República, el profesor Hierro López, que fue el iniciador, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, hace 2 o 3 años, de compartir esta tarea con Rafael y con otra cantidad de gente de ciencia. Y confieso que sobre todo para mí fue una experiencia muy novedosa, porque tuvimos que juzgar cientos de trabajos para elegir una cincuentena de ellos para ser expuestos en el Salón de los Pasos Perdidos en el Parlamento. Y realmente, bueno, me metieron a prepo en este mundo que describía Rafael recién, que para mí, soy una mujer vinculada a la historia, a las letras en general, fue impactante la cantidad de cosas que se están haciendo en el Uruguay, y sobre todo la cantidad de gente joven que está metida en esas cosas, pese al tema de la carencia de recursos. Después, escuchando ahora a Rafael, yo pensaba, quizá porque me acerco, en la edad madura, ¿qué importancia tienen estas cuestiones en el siglo XXI, donde la gente vivimos mucho más que hace algunos años? Pero ¿qué pasa? La vida no tiene demasiado sentido de ser vivida si uno no está viviendo con calidad. Entonces, todo este tipo de investigación vinculada a los procesos de envejecimiento tienen que ver con vivir mucho, pero vivir relativamente apto para la vida. De lo contrario, pierde un poco el sentido el alargamiento natural que se está produciendo en la vida de los seres humanos. Y el tercer elemento, bueno, fui una luchadora toda la vida, pero desde hace, en los últimos 10 años, el papel importante que juega el tema de la educación en la ciencia y la tecnología. El Uruguay tuvo una educación, desde mi punto de vista, que fue funcional a el siglo XX, en su primera mitad, muy volcada a lo humanístico y siempre oponiendo lo humanístico a lo científico, incluso desde el punto de vista de las estructuras curriculares. Bafarreira es uno de los individuos que ya desde la década del 40 decía que había que entreverarlo. Yo creo que en los últimos años se hizo un esfuerzo muy importante por tratar de privilegiar y de mostrar que una cosa no mata a la otra y que el Uruguay necesita, no puede ser el Uruguay su hija un abogado, si estudiante de abogacía, no puede vivir formando abogados y escribanos. Es decir, que hay otras opciones y otras oportunidades para a nivel individual y para la sociedad. Creo que los bachilleratos tecnológicos de UTU son una muestra de que la muchachada piensa distinto de lo que fueron nuestros padres y no quieren hijos doctores en el sentido tradicional, porque se volcaron fuertemente al bachillerato en química, en informática, en frío y calor. Y creo que esto empieza desde el jardín de infantes. Despertar el espíritu científico. En aquellas reuniones recuerdo una de las cosas que contaba María Simón como experiencia suya, la actual directora de Presidenta Antel, como decana de la Facultad de Ingeniería. Y ella decía, frente a las visitas que hacían los gurises y los adolescentes, dice, acá hay algo que pasa a nivel más o menos de la secundaria. Vienen los muchachitos de escuela y tienen ojos, ojos curiosos, ojos de inteligencia, ojos de preguntarse qué es lo que está pasando en el mundo. Creo que fue ella la que lo dijo. Vienen muchachos adolescentes en el periodo de la secundaria y algo les pasó y tienen cara de cordero, miran las cosas con ojos de... Bueno, esa es una responsabilidad muy fuerte del sistema educativo.
¿Qué percepción tienes tú desde la investigación a propósito de este panorama, de esta realidad que venía trazando recién?
Yo creo que hay dos niveles. Un nivel es el nivel de la gente con vocación científica, joven, que llega a las distintas facultades y que realmente tiene desempeños muy notables. He tenido la oportunidad de visitar muchísimas universidades a lo largo y a lo ancho el planeta, y realmente los estudiantes de acá son de los mejores que yo he podido apreciar. Ese es un asunto. El otro asunto es cómo el método científico y el pensamiento científico permean la sociedad. Mm. Es ahí donde yo creo que hay un déficit muy grande, porque eso es justamente lo que citaba Carmen, ¿no? ¿Verdad? Es decir, eso en algún momento se empieza a perder, y el método funciona siempre, sea uno un científico o no sea uno un científico. Esa es mi percepción del asunto. Que no se necesita ser un científico para aplicar el método, pero cuando hablo del método estoy haciendo una sobresimplificación. Pero quiero decir, una metodología de abordaje a los problemas, un espíritu crítico, un espíritu que muchas veces involucra meterse en lo técnico. Con respecto a los científicos jóvenes, a los que se están formando, mi gran preocupación es que no los estamos protegiendo. No los estamos rodeando. Y yo siempre hablo de las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? ¿Verdad? El primer mundo, y en particular Europa y Estados Unidos, ya saben, ya tienen el número de cuál es el déficit de científicos jóvenes que van a tener en los próximos 10 años. Para el caso de Europa, creo que para los próximos 10 años es alrededor de 300.000 científicos. El déficit. ¿De dónde los van a sacar?
De acá, por ejemplo.
Por ejemplo. Y hay muchos programas que están concebidos en esa dirección. No porque haya un designio de sacarnos a nuestros científicos, simplemente porque es una necesidad de ellos. Por otro lado, nuestras fuerzas centrífugas. No los protegemos, no los rodeamos. Y el programa que dura 20 años, que es FEDESIVA, yo entiendo que hay un cierto nivel, quiero poner el adjetivo correcto, hay un cierto nivel de cansancio. Yo creo que resistir durante 2 décadas ya ha sido mucho. Y cuando uno ve cosas como las que pasan en Argentina, en Brasil, inclusive en Chile, la gente de Rosario, los amigos nuestros, nuestra generación, les están generando tremendos institutos a orillas del Paraná, nuevos, paredes nuevas, equipos nuevos, la gente va, se inserta. No estamos hablando de Boston o de Los Ángeles, estamos hablando de Rosario.
Es interesante el verbo que utilizaste, ¿no? Resistir. El PEDESIVA
ha resistido.
La gente que se desempeña en las ciencias básicas en el Uruguay, lo que ha hecho en estos años es resistir.
El problema es un problema colectivo. Los países pueden ser ricos o pobres, pero tanto los ricos como los pobres tienen un orden de prioridades. Hay cosas que se hacen primero y cosas que se hacen después. Si la investigación científica y la atención a la ciencia queda relegada a las cosas que se hacen después que se cumplieron todas las demás, vamos a tener un desastre. Lo que yo digo es que este país no ha formado una conciencia de lo que significa en este momento en el planeta, en los seres humanos civilizados, la función de la investigación científica, la función de la invención tecnológica. Nosotros estamos despreciativos o distraídos de eso.
los muchachos, los estudiantes han reaccionado porque han bajado los números en las estadísticas de la medicina, la medicina científica, pero también los médicos no se preparan para investigar, se preparan para ejercer en la inmensa mayoría. Bajaron los médicos, los escribanos, los abogados y aumentaron la carrera de carácter científico. Pero otra cosa es formar conciencia de que la cultura natural diga esto es lo más importante que hay. Y entonces el orden de prioridades va a responder a eso. Cuando los ministros le quitan a lo que ya está autorizado gastar un porcentaje inmenso, del orden del 70% o más, es muy grave, porque la inmensa mayoría de los rubros se cubren silenciosamente y se gasta todo lo que está previsto sin nadie diga nada. Y cuando en este renglón que es tan importante baja, es una cosa que en entender corresponde a la conciencia de la generalidad de la gente. Nosotros toleramos eso y no debiéramos tolerarlo. Estamos llegando al final de esta tertulia de los viernes, hoy en 26 de mayo de 2006, cuando culmina la Semana de la Ciencia y la Tecnología, esta semana que ha tenido el martes, el Día del Investigador, para saludarlo a él y en nombre de él a los colegas uruguayos. Ha estado con nosotros como invitado el doctor Rafael Rabe, doctor en medicina, doctor en bioquímica, profesor y director del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Que claro, tenía algo para agregar después que escuchaba las intervenciones de Mauricio, de Carmen, de Carlos. Brevemente, Rafael.
No, que el 23 de mayo es el día del natalicio de Clemente Estable, claro. La verdad, de ahí viene la selección de ese día para festejar el Día del Investigador Científico. Y hoy en el Uruguay se está discutiendo lo de la agencia de innovación, y se habla de la innovación, y se habla de ciencia, tecnología e innovación, que es una palabra que se agrega. Y la innovación como concepto es importante y genera el tránsito ciencia, sector productivo. Pero lo que hay que tener mucho cuidado son las visiones unidimensionales y lineales del problema. Las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación son múltiples y sistémicas. Uno no puede atender solo a uno de los aspectos. Podemos tener una innovación donde uno lo único que hace es comprar maquinaria del exterior y cuando el tipo de cambio cambia o la máquina se rompe, esa innovación se termina. O puede ser una innovación endógena, con creación de conocimiento endógeno y que sea autosustentable. No negando los aportes que puedan venir del exterior, naturalmente, estamos en un mundo muy complejo y que va muy rápido. Pero sin duda que las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación deben mantenerse como un continuo, en forma sistémica, retroalimentándose una a otra, y las visiones de, bueno, ahora ponemos todo acá, son sumamente peligrosas. Y cuando uno planifica demasiado el quehacer científico, lo termina liquidando.
Sí, hay además, no hemos hablado de la tecnología, que tiene mucho que ver con esto. Es decir, la tecnología nos presenta a nosotros aquí y ahora dos problemas diferentes. Uno es la creación tecnológica. Y otro es la aceptación tecnológica, que aunque parezca mentira, para nosotros es tan importante o más importante que la otra. Me refiero al conocimiento de que hay técnicas modernas y mejores y a la disposición o a la no disposición de aceptarlas y ponerlas en marcha. La innovación se hace porque se cambia algo o se hace cuando se acepta un cambio que otros hicieron. En el Uruguay se hizo el llamado a licitación para cambiar los cables de las comunicaciones, de cables de cobre a cables de fibra óptica convergente de ida y vuelta, y se tuvo que suspender porque el sindicato de Antel se opuso porque Antel corría peligro de que por esos cables mejores se transmitiera la voz humana y entonces compitiera con el teléfono de Antel. Son hechos mínimos, pero son muy representativos. Terminaron que esa licitación no se hizo porque una resolución del gobierno parándola para proteger la situación económica de Antel, que cada vez peor, porque es un organismo que no evoluciona tecnológicamente, no acepta la entrada de la técnica de punta.
Rafael, gracias por acompañarnos como invitado esta mañana, y gracias a, por supuesto, Carlos Maggi, Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf y José Claudio Wilma, que hoy ha estado por teléfono. ¿Y sabe qué? Por no venir se perdió...
No me perdí nada, al contrario,
ensaboreado. ¿Sabe qué se perdió?
¿Qué?
No las cámaras de televisión, porque hoy no hubo. Se perdió sí alguna cámara fotográfica y sobre todo se perdió que lo dibujaran.
Ah, mira.
Estamos de modelos hoy acá. Casi todos estos estudiantes del Centro de Diseño Industrial que nos acompañan esta mañana están lápiz en mano Ajá. Dibujándonos.
Pero mira vos.
Ahora dentro de un rato nos vamos a enterar de cómo quedamos.
Pero escuchá, lo importante, el placer que he tenido a la distancia de ver cómo funciona ese grupo y cómo se aportan elementos para pensar. Te puedo asegurar que he disfrutado muchísimo.
Dios, es un espacio que vale la pena escuchar, ¿no?
Y además como tranquiliza a estos investigadores que no nos dejarán en estado de inmortalidad, pero nos pueden convertir en inmoribles.
Hasta la semana que viene, entonces.
Adiós, querido.